Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Se ríe Cristian Tejeda, que nos viene a visitar.
Aquí estamos. Por fin los tres nuevamente reunidos.
Claro, nada como comenzar el programa con una sonrisa. Bueno, aquí estamos con el bueno, el malo y el feo en el ciento, ¿qué? Ciento, ya me olvidé. 107.5 o Radio Universidad de los Lagos.
Míralo aquí, por favor.
Con el
un poco más de atención.
Con ya. El director del Departamento de Educación, señor Rodrigo Lagos. Con el director de la revista Intersecciones Educativas, señor Cristian Tejeda.
Y con nuestro postdoctorante, con Martín Quintana.
Estudiante viajante.
Sí.
Bueno, aquí estamos una vez más, como cada semana, dispuestos a compartir algunos minutos de conversación, de ojalá discusión y ojalá, enojo
de Rodrigo Lagos,
con todas y todos nuestros auditores.
Ellos por los...
¿Quién dispara?
Cristian.
¿Quién dispara?
Cristian.
Ya, Cristian.
Yo disparo.
Eso.
Ah, qué belleza. Todo porque vengo de viaje.
Eso.
Pajarito nuevo la lleva, decía cuando chico, ¿no? Pajarito nuevo la lleva.
Pero eso ya está, quedó... Dios mío, esta gente no tiene respeto ya.
No tiene respeto por la edad.
Por la edad. Yo sí la tengo, por eso es que voy a... Ya que ustedes me lo piden, voy a disparar. Claro. Bueno, les cuento que andaba de viaje, ¿no? Por motivo... ¿Qué pasa, Rodrigo Lagos? Los veo. Veo que lo han pasado muy bien mi ausencia. Están demasiado... ¿eh? Demasiado.
Y
claro, y characheros.
Pero mientras piensa, Cristian.
No, si te, no te. Si ya...
solo quería hacer una mención. Ayer vino un colega de la Universidad de Santiago.
Ayer miércoles.
Ayer miércoles. Bueno, el martes, perdón. El martes vino un colega de la Universidad de Santiago que trabaja el tema del humor.
Ya.
Y dio una pequeña presentación sobre el tema del amor gráfico. Y adivinen quién salió a colación. Nuestro querido amigo, este personaje de cómic que analizamos hace unos programas atrás. ¿Cómo que se llama? Super Cifuentes.
Ajá, Super Cifuentes.
Super Cifuentes, claro.
¿Quién vino, perdón, disculpa? ¿Cómo se llama el hombre?
Soy malo para los nombres yo.
Lo que pasa es que yo tengo una compañera de estudios, Karina Santos, que es profesora de la Universidad de la Frontera y es una de las investigadoras en Chile que más ha escrito sobre el humor. Entonces, probablemente sea parte del mismo lote.
Es un grupo pequeño, muy pequeño, sí, fíjate.
Sí. Acaban de hacer un congreso hace no más de un mes.
Exactamente,
atrás.
El primer congreso. Me decían que incluso terminaron con Coco Legrand ahí amenizando el tema. Pero lo que más me llamó es que la atención es que nos recordaba que el caricaturista Herbie, que creo que publica La Tercera,
acaba de ganar un premio.
El premio Quevedos. Que
Herbie publicaba en revista Hoy.
También. No, y me lanzó una bomba que yo no lo conocía. Bueno, la ignorancia no es pecado, dice. Y recordó cómo revistas como esta que era de crítica política en los años 70, 80, ¿cómo?
Topase.
Era una revista que tenía determinadas características, pero mencionó otra revista que también yo la tenía en mente, que era la revista Humanoide. No sé si recuerdan.
Humanoide, claro.
Pero ¿saben ustedes quién era el dueño de la revista Humanoide?
No sé, no tengo
Nuestro idea. Queridísimo presidente de la República.
Ah, mira.
Ahora, lo que comentó como anécdota que me parece muy interesante es que permanentemente le reclamaban al dueño de la revista para que no los molestara, pues dice, incluso utiliza la frase que me llamó mucho la atención, que dijo, muchas madres llamaban para que por favor no molestaran a sus niños. Me llamó mucho la atención eso.
Mira, no, o sea, me acuerdo del concepto, por supuesto.
Sí, 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 emblemático concepto de nuestro almirante Toribio Merino, claro, ¿no?
Pero no de la revista, fíjate, tuvo que haber circulado seguramente
en los kioscos, ¿no? Sí, sí, esta era una revista de kioscos, de estas formales que en algún momento... Y de donde también trabajaban...
¿De derecha? ¿Una revista de derecha?
No, 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 para nada.
Pero no que era de Piñera.
Sí, pero...
O sea...
Era de izquierda ultra...
No, era comentó, él mismo pensó, justamente, se nos vio la cara a todos cuando nos contó cómo de alguna manera nos parecía casi curioso el hecho. La revista Humanoide.
Mira, vamos a buscar a la revista Humanoide y vamos a...
Ya, Cristian.
Destriparla la próxima semana.
Ya, Cristian, te hemos dado bastante tiempo ya.
No necesitaba tu tiempo, Rodrigo.
Ah, ya, qué bueno.
Si querías decir algo, dilo.
Ya, démosle, compañero. Lo único que te pido es que no te enojes.
Les comentaba que estuve... un pequeño tiempo de viaje y por eso tuve una ausencia de 3 semanas en el programa. Y
la vida.
La vida.
La vida.
O sea, el viaje, la vida, son todos conceptos que se...
permisos administrativos y de asueto correspondientes.
Sí, obviamente.
Todo dentro de lo formalmente permitido.
Tuve que cumplir ahí también favores del director de... el director de departamento, pero bueno, esas son otras cosas.
Sí, noté y
se me vino a la cabeza que podríamos hablar del tema del viaje,
¿no? Ah, qué buena idea.
Qué buena idea hablar del tema del viaje luego de que vengo de un largo peligro, bueno, pero de viaje.
No solo tú, recuerden que nuestro queridísimo Martín también anduvo en un periplo.
Claro, verdad.
Más cercano, pero periplo al fin.
Periplo.
Así es, estuvimos, ¿no?, ahí en la ciudad de la furia.
Pero cómo me gustaría tematizarlo más allá de hablar del viaje, ¿no? Hace tiempo en las redes, y nunca lo corroboré, que encontré uno de esos clásicos memes, y ahora estaba tratando de corroborarlo, con una frase, ¿no?, que supuestamente la dijo el estimado Abraham escritor Lincoln. Miguel de Unamuno, ¿no?
Ah, ya.
demasiado, ¿no? Ese congreso sobre el humor los ha dejado, pero...
Hilarantes. Espérate cuando empiece a hablar.
Y esta frase que... Muchas gracias por el cafecito, estimado. Supuestamente esta frase la dijo Miguel de Unamuno. Yo no lo he corroborado directamente, pero sí, cuando la leí me gustó mucho la frase, la encontré en un medio de Facebook. Me recuerdo que esa vez también busqué si era de Miguel de Unamuno y me parece que la busqué, pero fue hace mucho tiempo, ¿no? Y la frase dice lo siguiente: que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Es un parafraseo, ¿no? No es exactamente como lo dijo Miguel de Unamuno. Pero esto aparece en el periódico.com, ¿no? Era un diario. Y luego de eso dice, ahora lo dice el diario, ¿no? Desgraciadamente, ninguno de los dos medicamentos parece haber curado esas dos grandes lacras sociales que todavía perviven en nuestra sociedad. Alemania era una de las sociedades más cultas en la Europa de principios del siglo XX y allí emergió la forma más extrema del fascismo. Respecto al racismo, los países occidentales han alcanzado un nivel de desarrollo económico y social tal que gran parte de la población ha podido viajar al extranjero y sin embargo todavía hoy subsisten muestras de racismo lacerante. Entonces aquí hago una pregunta a propósito de Miguel de Unamuno. La frase, el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, ¿tiene sentido o no tiene sentido, estimado? Le cedo la palabra a Rodrigo Lagos, que lo veo ahí que está medio dormido. Parece que el humor lo ha dejado un poco lacerado.
Bueno, dada tu complemento de argumentos sobre los países europeos en torno al viaje, desde luego parece ser que no. ¿no? El, parece ser que el viaje por sí mismo, la lectura por sí mismo, no son suficientes para amenazar, digamos así, ciertas concepciones, ideas que finalmente hoy día en nuestra sociedad parece ser que persisten sin duda, ¿no? Quizás también tiene que ver con la naturaleza y las formas de viaje, ¿no? Cuando uno de algún modo desarrolla dicha actividad, hay ocasiones en donde el viaje, estoy pensando sobre todo en los viajes que habitualmente se hacen con este propósito más bien turístico, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de un viaje de conocimiento, si tú quieres, de recorrido, por decirlo de algún modo, como el que podría hacer un viajero del siglo XIX para buscar mercancía, a un viaje turístico, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿O no será que también el Unamuno está pensando en un tipo de viaje en particular? ¿Estará pensando en un paquete turístico a Cancún? ¿En un viaje, en un crucero por el Mediterráneo?
No, no creo que Unamuno piense como tú, Rodrigo.
No, desde luego, no lo creo. Por eso les pregunto, porque de alguna manera también creo que el viaje, cuando se somete a ciertas estructuras organizativas como las del turismo, en tanto producto de consumo, finalmente también se generan formas de abordar justamente ese conocimiento de ese entorno exótico, podríamos decir, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero me gustaría también, sobre este punto, no sé qué observación puede hacer Martín. Voy a tomar café.
Disculpen, estaba viajando. Estaba mirando ahí que parece que en realidad la frase es de Pío Baroja, ¿eh? Pero bueno.
¿Se la perdonas?
No, es que no.
¿No se la perdonas?
Lo interesante, creo yo, es que es un buen punto el que tú pones, Rodrigo. Te lo debo conceder en esta ocasión.
Ah, muchas gracias, la verdad.
Puedes tomar otro trago. Preliminarmente.
Parece que no se va a enojar.
No, es un buen punto porque efectivamente yo creo que la posibilidad de que el viaje se constituya en remedio para algo, en este caso para el racismo, opera sobre la idea también de que ese viaje tenga un sentido para ello, ¿no? Es decir, no es una cuestión simplemente casual o inmediata, el que solo viajando van a ocurrir ciertas cuestiones, porque efectivamente pueden ocurrir justamente las cuestiones contrarias, ¿no? En efecto, en tiempos de la, tal vez uno de los viajes más interesantes fue en la historia del colonialismo, estoy pensando, fue el viaje del rey de Portugal, ¿no? O sea, cuando descubren Brasil, es que fliparon, en palabras ahí para que nos entienda.
I don't understand.
Fliparon con Brasil, entonces el rey decide trasladar la corte a su colonia, ¿no? O sea, una cuestión impresionante que no.
De hecho, bueno, no la replicaron los otros reyes, ¿no?
Que yo sepa, ningún otro país colonial dejó su centro de poder para instalarse en la colonia. Entonces emprenden un viaje que es un viaje sin retorno, ¿no? Porque también hay ahí, yo creo, una tipología de viajes interesante de poder analizar, porque claro, el viaje turístico, ¿no? En esta invención moderna de la turistidad.
Se puso heideggeriano, inventando términos.
No, es que se le nota ahora lo de estudiante todo el rato.
Ustedes no son estudiantes, perdón.
No, te vamos a responder porque sabemos que hay algo oculto detrás de eso, no, así que te lo digamos, no te vamos a decir nada. Dale nomás.
Bueno, no, digo que este invento moderno del turismo no inaugura el viaje, ¿no? O sea, el viaje es previo al turismo, el placer es previo al turismo, por tanto interesante sería poder determinar para someter esa frase a un cierto examen si efectivamente estamos pensando en un viaje momentáneo, en un viaje de ida y vuelta, o en un viaje como el que hizo el rey de Portugal, ¿no? Que es un viaje sin retorno. Finalmente termina retornando porque lo expulsan, ¿no? En el momento de la independencia brasileña, pero lo cierto es que su idea, su intención era no volver, ¿no? Y creo que la posibilidad de poder leer el acto de moverse, porque finalmente en todo viaje está eso, es lo constante, ¿no? O sea, el movimiento, el desapego con tu espacio de confort, tu partes.
El extrañamiento.
Pero la velocidad es distinta.
Las velocidades son distintas, las permanencias o no son distintas. O sea, podría hacerse una especie de tipología del viaje o de los viajes. Hay movimientos literarios importantísimos, por ejemplo, a propósito de la... estoy pensando en Jack Kerouac, particularmente en una novela que se llama Los vagabundos del Dharma. No sé si han tenido ocasión de leerla. Jack Kerouac es uno de los escritores conocidos como los escritores beatnik, ¿no? O sea, la generación maldita esta famosa. ¿No? También está Bukowski y otros sí. Y otros autores. Pero Kerouac, particularmente, él escribe novelas de carretera, ¿no? O sea, a él le gusta escribir novelas de carretera, de ruta. Y en este que se llama Los vagabundos del Dharma, plantea justamente la posibilidad de este viaje, que es, por un lado, el viaje exterior, el viaje de movimiento, el viaje de distancia, pero también el otro viaje, ¿no? El otro viaje que es siempre simultáneo, que tiene que ver también con el viaje interior. Otro viaje famoso también son las salidas del Quijote, ¿no? O sea, las salidas con Sancho a recorrer ahí parte de la Mancha en sus gestas caballerescas. O sea, tenemos antecedentes del viaje desde que el mundo es mundo. Hay un grupo de estudiantes de educación parvularia que justamente están terminando su trabajo de licenciatura ahora, a propósito de la migración, ¿no? Que creo que de alguna manera es un concepto pariente, ¿no? de esta
es una forma de viaje,
esta,
¿no?,
idea de viaje. O sea, evidentemente la migración concurre en la medida en que viajaste, ¿no? Si no viajaste, no hay migración. Y hacen ellas una primera revisión de los procesos migratorios a partir de un par de autores. Y claro, es muy difícil sostener hoy día que alguna persona en el mundo no descienda de algún migrante, ¿no? De algún sitio. O sea,
ahora, quizá,
siempre hay un viaje en la vida de las personas.
Fíjate que ahí es interesante también, a propósito de Unamuno en particular, creo que...
O Pío Baroja, quién sabe.
Quizás la condición... verdad. Claro. ¿Verdad? Bueno, de la frase.
Claro.
De la frase. O ya de esta altura del meme, no sé, tú hablabas de un meme también. También uno se plantea un poco que la condición de posibilidad, a lo mejor, de sanarse a través de los viajes, ya sea ese viaje de traslado geográfico o cualquier otro tipo de viaje, es la permeabilidad en el trayecto, ¿no? Porque finalmente, si no existe, por decirlo así, esa disposición a permearse en el trayecto,
claro,
finalmente ahí es donde uno encuentra un poco...
Ese es el punto que anularía la veracidad de la frase.
Claro, claro.
Porque en realidad...
Un viaje que no se permee,
claro,
de la relación con
nosotros... No cura nada.
No es capaz justamente, claro, de constituirnos en un elemento capaz de sanar estos dos fenómenos indeseables de nuestra cultura, ¿no?
Por otro lado, también probablemente hay mucha gente como nosotros, antirracistas, que no han viajado nunca, ¿no? Es decir, creo que la frase tiene también esa trampa, la posibilidad de suponer que el racismo es una cuestión que está ahí y que hay que hacer algo para sanarla.
Pero,
y probablemente está ahí en gente que ya tiene un problema, ¿no? O sea,
claro. O al menos desde la perspectiva de la transformación. Yo siempre he creído que el proceso de viaje tiene una condición un poco beneficiosa en torno al evento de que nos permitiría, por ejemplo, transformarnos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de lo que ustedes mismos plantean, y a propósito de las obras que tú citabas, hay un viaje también que puede darse al interior de lo que es la cultura de la humanidad o la historia de la humanidad, que igualmente podría constituirse en ese viaje más bien interno, ¿no? O sea, yo recuerdo que a lo mejor todos lo hemos hecho, cuando uno lee libros de contextos culturales diferentes, finalmente, ¿qué es lo que les aparece a ustedes cuando ustedes de alguna manera abordan, por ejemplo, una literatura europea, o una literatura africana, o una literatura asiática, o ven películas de esos horizontes? ¿Cuál es la sensación que hay en torno a la condición humana al exponerse a estos eventos que pueden ser aparentemente tan diferentes, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que a uno le llama la atención. Yo tengo la impresión que muchas veces cuando uno se expone a este tipo de cosas, y también me pasa cuando uno tiene la posibilidad de viajar, es que finalmente encuentra más elementos comunes que diferenciadores, ¿no? Hay una sensación bien curiosa en la perspectiva de...
Hablando más bien de especie humana.
No sé si será ese concepto, pero o de condición humana, o no sé si especie, pero finalmente lo que hay allí me da la impresión de que el viaje, al ser un elemento que tiene la posibilidad de permearnos, puede de alguna manera también acercarnos a ese otro, porque finalmente la condición antirracista que se menciona aquí es una condición en la cual eres capaz de reconocerte en eso extraño que representa el otro, y eso solo se hace en la medida en que encuentras un elemento común con él, ¿no? Y eso es bien interesante en términos también de determinados movimientos, perdón Martín, en torno a los que se plantea la reivindicación de la propia identidad solamente. A veces esta sensación del nacionalismo, por ejemplo, o de la identidad, es un elemento que muchas veces puede jugar un papel a veces indeseable en esta capacidad de reconocimiento. O sea, voy a colocar solamente un ejemplo que para que lo comenten. Hace unas semanas atrás, un norteamericano evangelizador se fue a una isla que está frente a la India tipo lo asesinaron. Se le advirtió permanentemente que ir a esa isla estaba prohibido porque los individuos que viven ahí son personas que no toleran lo extraño.
No es esa la lectura, Rodrigo.
Bueno, me refiero a que hay una resistencia frente al que viene de fuera, o no sé si por amenaza, no tengo la claridad de cuál es el tema.
O sea, imagínate la historia que tiene que tener ese pueblo como para poder reaccionar así frente al otro.
Sin duda.
Hay una cuestión también, entiendo que lo que ocurre en esa isla es una cuestión de protección. Hay una protección internacional respecto de esa comunidad.
Exactamente.
Particularmente, pero es de protección, es decir, no es una advertencia de miedo, ojo que son malos, no. Tiene que ver básicamente con la posibilidad de que dejen a la gente vivir en paz, ¿no? Y llega este tipo con una actitud colonialista trasnochada, digamos, a intentar cristianizar, digamos, bueno.
Y destruir la cultura que hay ahí.
Claro, entonces, bueno, no sé, estamos, parece que en el tiempo, Iván, ¿no? Sí, estamos en el tiempo. Vale, ¿quién va con el tema?
Yo disparé, así que usted...
Bueno, vamos con el homónimo tema de John Quinilo, ¿no? Claro, para partir el viaje.
Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia. Lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje.
Muy bien, estamos de vuelta después de este nostálgico tema.
Y ¿por qué nostálgico?
Nostálgico, bueno, a mí me trae nostalgia, no sé, pues me dan ganas de tocar, sí, guitarra.
En la fogata.
En la fogata.
Fumando un cigarrillo.
Exactamente, en fin. Estábamos hablando del viaje. Hicieron una vinculación rápida entre viaje y racismo que yo todavía no entiendo muy bien. Pero bueno, aquí estábamos discutiendo sobre esta posibilidad. Oye, estuvimos mencionando en la primera parte un par de libros a propósito del viaje, hablamos de Kerouac, hablamos del Quijote, pero no hablamos del tremendo Julio Verne, ¿no? O sea, ¿quién más que Julio Verne no ha incluso titulado su libro, ¿no? Como Viaje alrededor del... ¿Cómo es?
La
Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, Viaje alrededor de la Luna. Es decir, era un viajero, Verne, ¿no? Un viajero. Otro autor también que inspira también sus novelas a propósito del viaje es el famoso Joseph Conrad, ¿no?
Ah, sí.
Que tiene una de las novelas más tétricas, así de ese, ¿cómo es que se llama? Creo que se llama Viaje a las Tinieblas, ¿no? Algo así creo que se llama, el de Joseph Conrad. Vamos a cotejar.
Bueno,
el viaje.
Y Dante, po, ¿no?
Bueno, Dante también, otro viajero más metafísico, sí, ¿no?
Bueno, de los que le gusta a Cristian, ontológico, sí.
Claro, o sea, un viaje por el infierno. ¿Ustedes recuerdan por qué viaja Dante?
No, no.
Dante viaja con la idea de poder...
su amada.
A Beatriz, claro. Él busca a Beatriz. Pero no sé si la busca él o más bien está como buscando el camino que Beatriz hará o algo así, ¿no? Entonces está como... la inspiración es finalmente amorosa, ¿no? Hay detrás de esto una cuestión amorosa, intensa, que obliga, por supuesto, a viajar... Parte por el infierno, ¿no? O sea, los círculos del infierno son tremendos.
Así es.
Sí. Y una de las zonas más penurosas, más tenebrosas del infierno, es donde residen los traidores.
Sí.
Claro, esa parte del texto es notable. Notable. El viaje. ¿Cuál ha sido el viaje, Rodrigo Lagos, que ha removido tu concepción del mundo?
Pero es que yo, como te decía, hay viajes internos.
No le han removido su concepción del mundo.
Hay viajes internos y viajes.
Bueno, la pregunta
geográficos.
No. Bueno.
Yo creo que hay. Yo recuerdo de niño cierta lectura en particular, quizás que tiene que ver un poco con el quiebre con la propia tradición que uno de alguna manera se le impuso, ¿no? Y siempre recuerdo la lectura de un libro de este autor ruso que se llama Fedor Dostoyevsky, como me lo corregía una amiga que sabía ruso, Dostoyevsky, que es este libro Crimen y Castigo. Y fíjense que ese librito leído en un periodo...
Librito de 700
sí,
páginas.
Ese librito leído en un contexto de reflexión sobre tu tradición fue demoledor. O sea, yo creo que para mí la lectura de ese libro en algún momento...
Raskolnikov.
Sí, exactamente.
Así se llama el personaje protagónico.
Teodor
Raskolnikov. Que se enfrenta con una usurera.
Con una usurera y con la tradición moral cristiana o, ¿cómo sería en esa época? No.
Ortodoxa.
Ortodoxa, ¿no? Cristiana ortodoxa. Es demoledor, porque finalmente es un viaje interno que realiza de alguna manera Raskolnikov en una transformación en torno a su miseria y qué sé yo. Yo creo que ese es el viaje interno como más relevante, ¿no? Pero viaje así en traslado geográfico, creo que ahí justamente era a raíz de lo que les planteaba lo anterior, que no pescaron, pero bueno, no importa. tiene que ver con que los verdaderos viajes.
No quise
para
pescar.
Mí, los verdaderos
me
viajes.
Me pareció racista tu comentario.
Bueno, a ti te parece todo. Todo te parece en virtud de tus propias categorías, ¿no?
Eso.
El tema está...
Rojo.
El tema está... Bueno, los auditores podrán entender que...
Queremos cámara. Iván, queremos cámara.
Bueno, podrán entender el buen humor que hay entre nosotros. Eso es muy bueno. El viaje que significa conocer a personas que son distintas a uno, ¿no? Y un poco a raíz de lo que te venía comentando recién.
Pero todas las personas son distintas a uno.
No, pero me refiero a esas personas que tú consideras que forman...
Eso es demasiado.
Eso es obvio, po. No hables obviedades.
Sí, no, es que me parece, me parece que, tan básico es que, lo que dices que no...
Es que es básico porque no dejas terminar de hablar.
Ya,
Martín, sí. Por Dios, tu manera tan particular. Ya. Bueno,
¿Te refieres al biotipo? A personas no, que son de otro color.
Deja que la gente.
Es que estamos en la radio, necesitamos ritmo. ¿Me entiendes? Entonces.
Por eso no has dejado hablar a Cristian. Claro. No se olviden que está Cristian aquí, por favor. Ya, bueno. El tema está que tiene que ver con este viaje en la conversación y el diálogo que uno puede tener con personas que forman parte de realidades que a uno le parecen absolutamente extrañas a uno, en principio. Como podría ser esta amiga que yo te contaba que era de Georgia. Que este país del Cáucaso que de alguna manera vivió la separación de la Unión Soviética y que de alguna manera yo creo que a mí me ilustró un escenario geográfico del cual básicamente no tenía ninguna información, ¿no? Y cómo de alguna manera ellos de alguna manera construían su imaginario cultural en torno a un conjunto de creencias, algunas compartidas y algunas no compartidas, ¿no? Y creo que esa relación de diálogo con esa persona que fue unos viajes más interesantes, sobre todo porque además ella nos relataba en algunos pasajes de su propia historia personal lo que significa vivir en la infancia de una guerra civil. Porque ellos vivieron una guerra civil, entonces claro. Ese relato...
Independentista.
No, ellos vivieron una guerra civil que tiene que ver con una zona de Georgia que finalmente adhirió a Rusia, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen ahí una fractura y cómo de alguna manera la pérdida de su padre significó un cambio en su vida que finalmente les obliga a trasladarse al centro de Europa, ¿no? O a un sector de Europa en particular, ¿no? Ese creo que es el viaje como más interesante.
Y un viaje que hiciste allá, a Georgia.
No. Esa persona la conocí cuando ya había migrado desde Georgia a Europa.
Ya.
Y conocí a su familia, tuve la oportunidad de relacionarme con ellos en algún nivel, y finalmente me interesó mucho la historia de cómo ellos de alguna manera construían su imaginario cultural. Porque es un imaginario que no está disponible en general a todos, no es mucha la gente de Georgia que uno tiene la oportunidad de conocer, creo yo, ¿no?
Cristian,
pensaba hace rato que en alguna medida la experiencia del viaje, que si bien tiene que ver con movimiento, se relaciona mucho con la permanencia en un sitio. Porque creo que de alguna manera esta idea de que, pero si al finalmente la persona que está al lado es un distinto a mí y todos somos diferentes, creo que precisamente es lo que nula las diferencias, ¿no? No es lo mismo estar en Chile que estar en España, que estar en Egipto, que estar en Marruecos, no es lo mismo. Y la experiencia del viaje supone, siento yo, ¿no? Supone el hecho de poder aceptar aquello que nos... que hasta nos puede dar un poco de asco, ¿no? La experiencia del viaje supone el dejar entrar experiencias, ¿no? Para que el viaje sea una experiencia interior, ¿no? Supone dejar entrar las experiencias que incluso hasta que nos pueden dar asco. Me refiero a la primera vez que llegué, ¿no es cierto?, a Barcelona y me encontré viviendo con marroquíes y de repente sentía esas esencias y esos olores que ocupan en la comida y que decía, qué olores tan raros, ¿no? O lo que me generaba enseguida una sensación de miedo, ¿no? Pero sin embargo me quedé, ¿me entiendes?, ¿no? Me quedé ahí porque pensaba que era una experiencia necesaria. Y solamente la experiencia de la permanencia, de estar unos 3, 4 meses, me hizo dar sentido de que en realidad son experiencias que son distintas, pero que aquello que genera el asco, el rechazo o la molestia es precisamente que no son distintos a nosotros. O sea, el hecho que son distintos a nosotros, y que uno no deja entrar, ¿no es cierto? Uno no deja entrar. Es muy difícil que uno deje entrar. Recuerdo que un gran amigo me dijo, cuando llegué a Barcelona, me dijo, te voy a dar un consejo. No te vayas a vivir con chilenos, ¿no es cierto? Porque los chilenos hacen pequeños guetos y siguen viviendo de su cultura estando en otros lados. Pero en Barcelona, que tienes una diversidad tan grande, ¿no? Parece que tuvieras todo el mundo ahí. Vive con otra gente, porque eso te va a permitir ampliar también y permitir también aceptar un montón de cosas que parecen tan difíciles, ¿no? Porque estás acostumbrado a vivir de la misma forma. Y en ese sentido, cuando tú decías, no me hace sentido aún el hecho de analogar, ¿no es cierto?, el viaje con el racismo, a mí sí me hace mucho sentido, ¿no? En el sentido de que el racismo puede ser, ¿me entiendes o no?, una experiencia cultural, si tú quieres, o se puede analizar, pero creo que todos de alguna manera llevamos un poco de racista adentro, ¿no? Y cuando yo leí esa frase, me hizo mucho sentido por la experiencia personal que tuve, ¿no? Con respecto a... Porque el racismo no es solamente... El racismo... Uno se puede, ¿no es cierto?, decir en el discurso, decir... No, yo no soy racista, pero vas a otro lado, ¿me entiendes o no? Te ves con algo diferente y finalmente no lo aceptas. Lo puedes dejar ahí en el anonimato y seguir diciendo, ah, yo no soy racista. Pero creo que la idea de un viaje y también de una transformación es dejar entrar cosas, ¿no? Aunque te molesten, para luego poder entenderlas. Y de ahí que hay otra pregunta que me hago, ¿no? O sea, y que creo que ustedes han hablado del viaje como la experiencia interior, personal, ¿me entiendes o no? Y creo que si lo dijo Unamuno o Pío Baroja, estaban pensando en un momento en que la velocidad sí era un factor para el viaje, porque viajar significaba, ¿no es cierto?, que tú no te ibas a reencontrar con tu espacio físico, con lo que era normal para ti durante un buen tiempo, ¿no? Y hoy en día parece que la experiencia del viaje, asociada, ¿no es cierto?, al turismo y a la velocidad de las comunicaciones, genera algo que yo no sé si permite esa transformación, ¿no? Y por eso la permanencia es súper importante. Porque tú vas, ¿no es cierto?, tú ves a un montón de turistas que entran al Louvre, ¿cómo se pronuncia? Louvre, al museo en Francia. Dije tú, al Louvre, no sé, al Louvre.
Al Louvre.
Al Louvre, ¿no es cierto? Y ves a un montón de
turistas que, sin hablarse entre ellos, todos quieren sacarse una fotografía, ¿no es cierto?, con la Gioconda. Y la idea, parece, del viaje es permanecer durante en los espacios lo más pronto, o sea, en estadías cortas, para poder fotografiarte, ¿no es cierto?, con los lugares más típicos, ¿no? La Sagrada Familia, foto, el Parkway, foto, ¿no es cierto?, la Torre de Pisa, foto, y eso es la experiencia del viaje, ¿no? La experiencia del viaje es yo, la fotografía, ¿no es cierto? Y poder mostrarle a los demás que yo soy un tipo cosmopolita y que he viajado. Pero en realidad, la permanencia no es algo que esté presente en ese fenómeno tan contemporáneo, ¿no? Sí. Que no te permite estar atravesado, ¿me entiendes o no?, por la experiencia de un otro, ¿no? Que está diciendo, bueno, yo como con la mano. ¿Pero cómo vas a comer con la mano si se come con servicio? Bueno, yo me limpio la mano, yo me limpio mis fecas con la mano, ¿me entiendes o no? Y pero ¿cómo te vas a limpiar el poto, ¿me entiendes? ¿Cómo te vas a entregar el trasero con la mano? Y esas son cosas que pueden generar, a eso me refería con el asco, ¿no? Pueden generar como distancia, ¿no? Pero el hecho de dejar entrar, ¿me entiendes o no?, es lo que me generaba aquí esta frase, ¿no? O sea,
no me parece interesante. Lo que sí discrepo con tu definición de racismo. Me parece que es ingenua, que es poco densa. Creo que sí.
No he dado una definición empezar, así que sí. No puedes estar discrepando de algo que no he dado. No he dado definición.
Diste una definición porque estableciste el racismo a partir de la diferencia conmigo, de la diferencia de la aceptación o no de un otro. Y yo creo que eso no es el racismo. Yo creo que el racismo es una cuestión más activa, que tiene que ver básicamente con una postura supremacista, con la idea de que lo mío es superior a lo tuyo. Creo que en ese sentido discrepo yo con el planteamiento que haces, pero no estamos hablando de racismo.
No lo he definido.
Perdona, corrígeme.
Solo caractericé.
No estoy de acuerdo con esa. Me parece limitada esa caracterización del
racismo. Porque es una sola característica. Claro. No lo he definido.
Entonces, en ese contexto, creo que sigo estableciendo que no hay una relación directa entre... Me parece un buen punto el tema de la permanencia. Creo que efectivamente el viajar y poder adentrarse efectivamente en aquello que puede permearte el viaje requiere necesariamente una permanencia, una detención. Es decir, hay ahí como una especie de dialéctica entre la posibilidad de moverte, pero también la posibilidad de quedarte para poder recibir lo que ocurre cuando te estás moviendo. Está bien, me parece un buen punto ese. A mí, sin embargo, creo que también me ocurre que de alguna manera sometemos como a una mayor extrañamiento, para usar la palabra que usó Rodrigo delante, la posibilidad de un viaje extranjero. Fíjate que yo creo que uno de los viajes más relevantes en mi vida fue a Hornopirén, que es un viaje igualmente súper cercano, claro, son dos horas y media de viaje, pero sin embargo es un viaje completamente a una cultura distinta a la cultura urbana metropolitana en la que yo me había estado desenvolviendo, y llegas a vivir a una zona rural donde es necesario, no sé, hacer un montón de cosas que no están dentro de tus prácticas cotidianas, que aun cuando pudieras sentirte parte de la misma idea de nación, ¿no? O sea, Chile, te das cuenta que ese otro no es un otro tan distante, es decir, no es un otro que vive, como tú decías delante, que no es lo mismo Egipto. Claro que no es lo mismo Egipto, pero tampoco es lo mismo Osorno que Hornopirén. Y las distancias culturales que pueden existir entre un territorio y otro son también invitadoras de desarrollar esos viajes. Creo que no es necesario tener mucho dinero o tener mucho tiempo o tener creo que nada de eso es tan necesario. Lo que se requiere más bien es la posibilidad, como estamos
permanencia.
Hablando,
sí,
apertura Y permanencia.
Mira, a propósito de lo que tú dices, viaje cercano, fíjate que me hiciste recordar además otra cosa que tiene mucho sentido con lo que tú dices, así que está, me parece que das en lo concreto en relación, sobre todo en estos viajes cercanos que también son transformadores. Recuerdo muy bien que de niño yo siempre fui un sureño, ¿no? Y al ser un sureño, en algún momento de mi vida me tocó ir a vivir a la zona de Concepción, que uno podrá decir, está ahí nada más, o sea, sigue siendo el sur todavía. Pero fíjense,
es otro sur,
siempre me llamó mucho la atención la burla que generaba en algunos niños nuestros conceptos que no son utilizados allá, pero sí son acá.
Claro.
Por ejemplo,
pingo.
El pingo, la murra.
Claro.
La
murta.
El juez.
La chomba. Claro.
Y que de alguna manera también genera esta situación de extrañamiento. Pero le quería hacer una pregunta a ustedes, colegas, amigos.
Breve, sí.
¿Qué es para ustedes esa condición de permearse, en definitiva? ¿Te permeas a qué? ¿Qué produce esa condición de permearse en el contexto del viaje? ¿Por qué lo valoramos tanto? ¿El permearse es una cercanía? ¿Es una, voy a tirar conceptos que pueden ser igualmente polémicos? ¿Es tolerancia? ¿Es apropiación? ¿Es comunión? ¿Qué es permearse, en definitiva?
Yo creo que, más allá de todos los sinónimos que has dado, es que en esto ocurre algo muy especial, ¿no? Que hay que generar un esfuerzo. Y eso es lo súper valorable, ¿no? Para mí. Tienes que generar un esfuerzo porque el encuentro... Nadie es tan guay para decir que se va a encontrar con otro diferente a uno, ¿me entiendes o no? Y va a decir, no, pero si yo soy súper apertus. Lo primero que genera es el rechazo. Y te lo digo con cosas... Yo estaba ahí cuando nombré a Egipto, nombré, no sé, a Turquía, nombré... Porque hablaba de mis experiencias, ¿no? Pero ahora me puedo ir a Chiloé, ¿no? Me puedo ir a Chiloé, a la isla de Kewi, ¿no es cierto? Y haber encontrado a muchas personas que... Que claro, la isla es súper bonita, ¿no? Y la gente tan amable. Pero yo jamás viviría ahí, ¿por qué? Porque jamás no me gusta hacer mis fecas en un pozo negro, ¿me entiendes, no? Porque ahí la costumbre está, ¿no es cierto?, en que sentar mi potito en una taza de baño donde se tire la cadena, ¿no? Pero es dificultoso, po. Es dificultoso. Entrás y sentís otros olores, ¿no es cierto?, en la... Y yo creo que esa es una experiencia, ¿me entiendes o no?, que lo primero que te genera es el rechazo, po. Pero dentro del rechazo hay una experiencia de esfuerzo, ¿no? Por tratar de eliminar eso y tratar de comprender que es un modus vivendi completamente distinto, ¿no? Y creo que eso es lo principal para mí.
Sí, yo tengo la impresión de que para mí, o sea, respondiendo a la pregunta, tiene que ver igual con una cuestión bien egocéntrica, creo yo, ¿ah? ¿Eh? Al final siento que esa cuestión de la permeabilidad tiene que ver un poco primero con el asumir que no te las sabes todas, digamos. O sea, asumir que efectivamente el campo de comprensión, el campo de mundo, el campo de lenguaje, de experiencias de vida, de imágenes que tenemos es acotado, digamos. Eso es lo primero. O sea, a mí más que la reacción asquienta esta que plantea Cristian,
o de rechazo
más que eso, a mí lo que me golpea frente a una situación distinta es el darme cuenta de lo limitado de mi propia experiencia, digamos. Decir puta, ¿por qué? Soy yo el que tiene un problema, digamos, en términos de límites, ¿no? O sea, y en ese contexto creo que en la medida en que podemos asumir una cierta conciencia respecto del límite propio que te entrega la experiencia personal, la vida, los afectos que has tenido, qué sé yo, los territorios que has recorrido, lo que sea, eso te permite generar esa permanencia que finalmente se traduce en afectos, ¿no? Porque lo que ocurre no es solamente que permanece, porque también puedes permanecer así, ya, me voy a aguantar. Soportarlo. Para permanecer. Sí, para hacerle caso a Cristian Tejeda me voy a quedar en el pozo negro, así, aunque me... No, se trata además de que esa permanencia se transforme en una experiencia querible, ¿no? Es decir, añorable, una experiencia que de alguna manera vas a extrañar cuando la dejes, ¿no? Y en ese contexto creo yo que la situación tiene que ver básicamente con la densidad que va, la permeabilidad esta tiene que ver un poco con el cómo nosotros mismos nos vamos densificando. Y eso a mí me parece lo relevante.
Bueno, colegas, estamos cerrando. Les agradecemos su paciencia de escucharnos permanentemente.
Y esperemos que Tejeda no siga viajando.
Exactamente. Que siga viajando a pesar de sus ascos. Hacia el baño.
No, pero dijo que por lo menos llegue los jueves para grabar.
Ah, no, también, sí, que viaje, pero que vuelva el jueves, ya. Cristian, por favor, cerremos con una canción.
Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Llévenme a ver un tren, a propósito del viaje.
Chao, Radio Escuchas, nos vemos.
Chao, nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao, amigos.
Vamos a hacer Yo Quiero Ver Un Tren. Ustedes saben que es un tema que se sitúa en el futuro. Y habla de que estalló una guerra con unas bombas neutrónicas que arrasaron todas las ciudades. Entonces, obviamente, ver un tren es como ir al Louvre, más o menos, porque no quedó nada. Se supone que por ahí con la radiación y eso, la lluvia ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo, y todo, digamos, la locomotora resistió, quiera sí o no. Y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen.
museos, por todos los bancos, las tienen todas guardadas porque vale una bola de monja. ¿Y qué era? Era un jarrón que no servía para nada. Estaba en el Louvre, desapareció el Louvre, desapareció todo. Explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.